Las 8 menos 22 minutos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora, como cada miércoles, repasamos con la ayuda de Jorge Alcalde, director de la revista Cuo. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Las últimas noticias, novedades del mundo de la salud, especialmente también de la ciencia. Y hablando del cierre de la unidad de cuidados intensivos de la UCI pediátrica del Hospital Madrileño de La Paz a causa de una infección por una bacteria, las autoridades sanitarias aseguran que el foco está controlado, aunque ha afectado a varios niños portadores de la bacteria. ¿De qué bacteria estamos hablando?
Mira, la bacteria se llama Serratia marcescens.
¿Y esta qué hace?
Es una bacteria muy común, es una enterobacteria, eso quiere decir que puede estar habitando en la mayoría de los casos en el intestino de los seres humanos y que generalmente no produce daño, generalmente es una bacteria absolutamente inocua. Pero cuando entra en contacto con algunas personas inmunodeprimidas que tienen el sistema inmunológico pues bajo porque están siendo sometidas a tratamientos contra el cáncer o tienen una enfermedad, otras infecciones recurrentes, en el caso de las UCIs pediátricas, pues niños prematuros que nacen pues con el sistema inmunitario poco desarrollado, sí que puede generar enfermedades. Enfermedades que pueden llegar a ser pues o bien muy leves, conjuntivitis, eritemas en la piel, o a ser más graves. Por ejemplo, puede producir en algunos casos una sepsis y por lo tanto la muerte. De hecho, de los 54 niños que han sido afectados por esta bacteria en esta UCI pediátrica del Hospital de La Paz, la mayoría simplemente han sido portadores de la bacteria, han sido colonizados por ella, pero no han desarrollado ningún síntoma. Sí. Uno de los niños, un niño chiquitito que había nacido muy prematuro, pesaba menos de un kilo y tenía otras enfermedades colindantes, ha fallecido. No se sabe muy bien si directamente relacionado con la bacteria, pero sí que efectivamente había sido infectado por ella. Es una bacteria muy común en los hospitales.
¿Y cómo se transmite?
Se transmite porque sale del cuerpo de la persona que ha sido colonizada, del portador, y puede ser introducida pues por un catéter, por una inyección, por una jeringuilla, al manipular un pañal, por ejemplo, de un bebé, unas gasas o a través de la sangre. El personal médico la puede transmitir, por ejemplo, a veces entre las uñas artificiales, las uñas postizas, curiosamente. Sí. Es una fuente en la que a veces esto ocurre en algunos lugares. Se conoce un 2% de las infecciones nosocomiales, es decir, de las infecciones que se producen dentro de un hospital, están generadas por esta bacteria, pero si nos vamos al entorno de cuidados intensivos, a la UCI o a la UBI, hasta el 20% de los casos de infecciones se produce por esta Serratia marcescens. La solución es, bueno, primero aislarla, como ha ocurrido, se ha detectado, se ha visto que estaba en el ambiente hospitalario, y después, como se ha hecho en este caso en el Hospital La Paz, utilizar pues peróxido de hidrógeno vaporizado, que esto suena así muy rimbombante, no, de hecho se ha utilizado peróxido de hidrógeno vaporizado para desinfectar este área. Bueno, esto es agua oxigenada vaporizada, que es suficiente para que este bichito deje de vivir en ese ambiente hospitalario.
Hoy es tarde de fútbol, de Copa del Rey.
Sí.
Y es viene bien que expliques que rematar demasiado con la cabeza, demasiado.
Sí.
Siempre estamos diciendo que demasiado, los excesos, demasiado con la cabeza. ¿Un balón de fútbol puede dañar la salud? Demasiado.
Sí, demasiado, pero a ver
demasiado.
¿Cuánto es demasiado?
O sea, ¿cuántas veces das al balón con la cabeza?
O sea, cuando Sergio Ramos mete un gol en el minuto 93, eso es bueno. No produce ningún daño.
Depende de
para pero si lo hace mil veces al año.
De que le meta el gol.
Si lo hace mil veces al año, sí que puede ocurrir.
Podrías haber buscado otro ejemplo.
Bueno, es que pero sí, no pasa. Que me ha venido a la mente.
El imaginario colectivo te ha entendido.
Tú fíjate que desde hace tiempo se viene, y de hecho la Federación Americana de fútbol europeo, no el del fútbol americano, el fútbol que jugamos aquí, del soccer.
El fútbol sin casco.
El fútbol sin casco, de que se juega con balón con pentágonos y con los pies. Bueno, ya había advertido hace unos años que iba a proponer que los niños que juegan al fútbol menores de 10 años no diesen al balón con la cabeza, que fuese prohibido, igual que con la mano, porque había ciertas sospechas de que la reiteración de este impacto del balón sobre la cabeza puede producir síntomas similares a la contusión. Ahora lo que acaba de publicarse, se ha publicado hoy, es un estudio científico muy serio de la Universidad Albert Einstein en Nueva York, que ha utilizado a 222 jugadores de fútbol amateur de edades entre los 18 y los 55 años, y les ha hecho un seguimiento durante 2 semanas de cuántas veces han golpeado el balón con la cabeza en entrenamientos y partidos. La media es de 40,5 veces durante esas 2 semanas. Evidentemente hay puestos en el campo donde se practica más el golpeo con la cabeza que otros. El portero poco, pero en la media de 40 y medio más o menos golpes con la cabeza.
Entre partidos y entrenamientos.
Entre partidos y entrenamientos. Bueno, aquellos que superaban la media, que golpeaban más con la cabeza de la media, triplicaban el riesgo de tener síntomas de contusión cerebral. Síntomas, no quiere decir que tuviesen contusión cerebral, pero algún dolor de cabeza leve, pequeños mareos. Pero aquellos que estaban más arriba de la tabla, aquellos que superaban a lo mejor los 100 golpeos a la semana, o en estas dos semanas, podían llegar a tener síntomas graves de contusión, síntomas graves de incluso de recomendar pues el reposo durante algunos días. Es controvertido porque no está diagnosticado como causa de la contusión cerebral dar algún golpe al balón con la cabeza. Sí lo está, sin embargo, cuando un jugador, hace poco en la Premier League, en la Liga Británica, golpea a otro, y eso sí que es grave. Hay un testarazo entre dos cabezas, hay algunos casos incluso de lesiones muy graves.
Sí, sí.
Y eso sí que está diagnosticado como causa de contusión. Pero dar al balón con la cabeza no se ha diagnosticado. Y este estudio lo que dice es, quizá debería replantearse la posibilidad de que un jugador de fútbol profesional que puede dar a lo mejor 1.200 veces al balón con la cabeza durante un año, pues tuviese un seguimiento neurológico especializado, porque estos primeros síntomas leves de contusión, si se siguen generando, se siguen produciendo y se repiten, podrían generar algún tipo un poquito más grave de problema neurológico.
Y un comentario a esto de la técnica del cortapega genético, que sí tiene una utilidad en animales.
Sí, hemos hablado de ello alguna vez,
sí.
De CRISPR, la técnica de cortar un trocito de información genética de una bacteria e introducírsela a otro organismo.
Sí.
De esta manera, por ejemplo, podríamos conseguir que una persona que tiene unos genes modificados que le van a hacer más propenso a padecer una enfermedad, pues esos genes se borran, se introducen genes nuevos y puede ya estar libre de esa enfermedad. Todavía no se ha aplicado en humanos, salvo un caso muy controvertido que hay en China, pero sí se ha aplicado en animales, esta técnica. Y se ha descubierto que se puede conseguir criar vacas libres de tuberculosis. Las vacas que nacen después de haber sido aplicadas en sus madres esta técnica, no tienen tuberculosis, son resistentes a la tuberculosis. Es importante porque esta técnica además utiliza, como siempre nos gusta recordar en esta sección y en estos casos, tejidos adultos para la investigación.
Sí.
Porque sí hay forma de utilizar el CRISPR utilizando tejido fetal y tejido embrionario.
Sí.
No nos gusta eso,
no.
Pablo. Nunca nos ha gustado y estaremos muy atentos siempre a determinar la diferencia entre un uso ético de la genética y uno no tan ético. Pero en este caso, si se utilizan tejidos adultos y además puede revertir en esta importante mejora para la salud, en este caso del ganado, quién sabe si en el futuro del ser humano, cómo conseguir animales libres de tuberculosis, pues bienvenida sea.
Qué delgadita es la línea, ¿eh?
A veces es muy delgada y cada vez que la ciencia avanza más, más delgada se hace, lo cual nos obliga a estar más atentos y a dejar muy claro hasta dónde estamos dispuestos a investigar y dónde no queremos ya investigar, a pesar de que el beneficio teórico pueda parecernos grande, pueda parecernos muy interesante tener, procrear una estirpe de seres humanos libres de tuberculosis. Bueno, pero ¿a cambio de qué? Eso cada uno en su casa y con su conciencia deberá determinarlo, pero yo creo que tú y yo lo tenemos bastante claro.
Lo diremos aquí.
Sí.
Clarito.
Aquí estaremos atentos.
En un tono que se entienda.
Eso es.
Adiós, Jorge Alcalde, director de la revista Cubo. Gracias. Tenemos ahora mismo un mensaje de Mutua Madrileña con Belén.
Seguramente, Juan Pablo, cuando tocó renovar el seguro de tu coche o moto y te lo subieron, lo primero que preguntaste fue, ¿pero por qué a mí? Si nunca me han puesto una multa. Por eso, si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vete a la Mutua y sea cual sea, te lo bajan. Llama ya 902-555-485. Toma nota, 902-555-485. Consulta condiciones en mutua.es. Vamos, vete a la Mutua.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.